la W hablan los embajadores.
Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Esta es una primicia W por cuenta de don Rafael Aristizábal. Habla un nuevo embajador, el señor Luis Ernesto Vargas, lo saludamos a esta hora, quien será el nuevo embajador de Colombia ante la OEA. Gracias por estar con nosotros primero en W fin de semana, embajador.
Buenos días, María Camila, con mucho gusto.
Bueno, primero que todo, ¿cómo le cayó esta designación por parte del presidente electo Gustavo Petro?
Pues la verdad me cayó de manera bastante, bastante sorpresiva. Y pues yo ya estaba haciendo uso de buen retiro. Y sin embargo, pues este es un llamado que al que yo creo que no se le puede decir que no. Entonces, sí fue una sorpresa.
Bueno, usted tiene una carrera profesional muy grande, impresionante todo lo que ha hecho como presidente de la Corte Constitucional, magistrado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y quiero preguntarle, embajador, la importancia de fortalecer el tema de los derechos humanos. Y allí quiero preguntarle, en este momento, ¿cómo ve, cómo estamos en Colombia en temas de derechos humanos?
Bueno, María Camila, desde luego que lo primero sería anteponer la formación que uno ha tenido, y yo creo que desde el comienzo de mi carrera, desde cuando era estudiante de Derecho, yo entendí que si algo justifica el estudio del derecho de las ciencias sociales es la vigencia y la defensa de los derechos humanos. De manera que si algo ha marcado mi vocación jurídica en la vida es esa, y he procurado ser coherente y estar aplicando todo el tema de derechos humanos por doquiera que he estado. En consecuencia, no es un tema que sea ajeno a mis gustos, a mis apetencias. En segundo lugar, pues ya con relación a la pregunta, el tema de derechos humanos en Colombia ha sido siempre muy crítico. Yo quiero contarles que, estando ya en el sistema interamericano de derechos humanos, Colombia es uno de los países que más recibe demandas por violaciones a los derechos humanos. Hasta donde yo estuve en la comisión, era el segundo país. No sé si en este momento esté de primero, pero estaba entre los dos primeros países que más recibe denuncias, demandas, quejas, reclamos, medidas cautelares, todo lo que tiene que ver con las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este tema. En consecuencia, este ha sido un tema muy crítico, yo diría que los más críticos, aun cuando aquí hay muchas cosas críticas en Colombia, temas de salud y todo tiene que ver con derechos humanos. Pero la situación no es muy halagüeña.
Sí, y lo hemos visto en nuestra fuerza pública también, incluso en operaciones que ha realizado la fuerza pública, en operativos, en bombardeos. Lo vimos en el paro nacional, señor embajador, vimos algunas vulneraciones a los derechos humanos de distintas personas. Bueno, lo vemos en distintos lugares y en distintas instituciones que todavía estamos flaqueando. ¿Qué hacer para fortalecerlos?
Bueno, pues esa es una de las grandes áreas de competencia de la embajada, o allá la llaman la misión Colombia, allá en la OEA. El tema de los derechos humanos ocupa, después del primer gran renglón, que es el tema de la democracia, el que sigue es el de los derechos humanos. De manera que yo creo que esto es un tema que se va a debatir todo el tiempo allá en la OEA con los demás temas. En consecuencia, yo creo que la idea sí es que a través del fortalecimiento de espacios de interacción entre los estados se puedan desarrollar mecanismos que realmente amparen la vigencia de los derechos humanos. Yo he visto con mucho dolor que Colombia se ha venido convirtiendo en un camposanto de líderes de derechos humanos, de líderes sociales, y esto no puede seguir ocurriendo. Entonces, la idea sí es ir y demostrar en la OEA, ante la Organización de Estados Americanos, y por medio de la OEA, ante Naciones Unidas, que cuando ocurran vulneraciones de derechos humanos, pues hay que ponerle freno de la mejor manera. En esto, como siempre, hay un tema de voluntad política. Entonces, yo aspiraría a que haya voluntad política para que haya verdadero amparo por la vigencia de los derechos humanos.
Señor ex magistrado y el nuevo embajador, ¿cuáles son esos principales proyectos que usted llevará, que estarán en su agenda en la OEA?
Bueno, aquí es difícil decir que se está trazando una agenda o que se tiene previsto algo, porque primero por lo intempestivo de la noticia, segundo porque yo no he tenido ninguna charla, ninguna relación con el presidente electo, entonces no tengo idea de qué pensará él al respecto. Y tercero, porque cuando uno llega allá, siempre los temarios, los debates, los fija es el secretario general de Naciones de la Organización de Estados Americanos. Y uno tiene que ajustarse a eso, es decir, ir preparado, porque a uno le entregarán, supongo, con antelación los temas que van a ser objeto de debate. Y prepararse uno para las discusiones allá en el plenario de la OEA.
Por supuesto, embajador. Pues yo sí quiero preguntarle que dentro de estos cambios a su llegada precisamente a este cargo, usted hablaba sobre mostrar la defensa del proceso de paz. Recordemos que este gobierno ha sido un poco alejado de mostrar esos resultados por cuenta de las críticas que ha tenido el proceso de paz dirigido en este caso por el presidente Iván Duque. ¿Qué nuevo podría tener a su llegada esta defensa en este cargo del proceso de paz, defender todo lo que se ha hecho en materia de derechos humanos, en materia de aquellos uniformados que decidieron dejar las armas y también aquellas personas que están detrás del conflicto armado? ¿Qué podría llegar a cambiar dentro de su puesto?
Yo creo que el cambio fundamentalmente es pasar de la retórica a la práctica, porque es que uno no puede pregonar las cosas que realmente no está haciendo. Y en consecuencia, yo diría que la idea sí es que si va a haber un compromiso real de defensa del proceso de paz, pues este se evidencie con hechos y que no sea simplemente que de pronto por fuera estemos diciendo unas cosas, es decir, que en otros países estemos pregonando que sí, que somos defensores del proceso de paz, y aquí se estén tomando decisiones que los vulneren o decisiones que vayan en contravía y que muestren claramente que no se fue partidario nunca de la vigencia de los acuerdos de La Habana. Entonces, me parece que aquí el tema es los temas que se pusieron sobre la mesa de discusiones allá en La Habana y que finalmente fueron aprobados, pues se cumplan. Bien. Y en eso vamos a estar muy pendientes de que haya real vigencia y que no sea simplemente de palabrería.
Usted, señor Vargas, es diametralmente opuesto a el señor Alejandro Ordóñez, quien ha estado allí en este puesto desde el 2018. Y yo sí quiero preguntarle ¿cuál es su postura frente al aborto? Porque el señor Ordóñez siempre ha criticado la decisión, ahora hace muy poco criticó la decisión de la Corte de despenalizar el aborto. ¿Cuál es su posición frente a esto?
Bueno, eso está consignado en varias decisiones de la Corte Constitucional en las que o serví de magistrado ponente o le hice sala al magistrado ponente. Particularmente recuerdo unas en las que el magistrado ponente fue Humberto Sierra Porto, que hoy es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí dijimos con toda claridad algo que es lo que yo diría que sacude bastante el tema, que es mirar la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental. y eso lo tengo absolutamente definido, claro. Este es un tema que nosotros siempre hemos dicho que es un tema de salud pública y que hay que mirarlo desde ese lado. Y en consecuencia, en ese sentido, por supuesto que somos polos opuestos con él, porque en ese instante él era procurador general y tuvimos pues dentro del límite de nuestras competencias bastantes desencuentros en cuanto a las posiciones que asumimos. Son totalmente distintas. O sea, yo soy partidario realmente de la despenalización voluntaria del embarazo, despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Señor embajador, pero en línea con la pregunta de María Camila, el embajador Ordóñez hace 2 meses incluyó a Colombia dentro del consenso de Ginebra, un grupo de 36 países en contra totalmente del aborto. ¿Con su llegada quiere decir que esta inclusión se va a reversar y Colombia no hará parte de esos 36 países que se oponen al aborto?
Bueno, pues realmente yo desconozco en este momento en lo que se llama consenso, a que se haya llegado. Pero en el momento en que tenga que manifestarme con relación a esto, voy a mantener la coherencia de la línea que trazamos jurisprudencialmente en la Corte Constitucional y que además de eso ya la expresamos también de alguna manera en unas discusiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es decir, que se retiraría Colombia de este consenso.
Como le digo... Sí, pero la posición que vamos a asumir es totalmente distinta.
Bien.
Señor embajador, quiero preguntarle ahora por el tema de las relaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano de la OEA, porque este gobierno fue muy crítico, tuvo muchísimos choques, incluso el del último informe de derechos humanos a partir del tema del paro nacional. ¿Qué va a cambiar con su llegada a la OEA en estas relaciones gobierno con la CIDH y cómo evalúa el tratamiento que le dio este gobierno a la CIDH?
Yo diría que lo esencial es el respeto por las posiciones que asuma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El respeto total en materia de competencias. Aquí yo creo que Colombia va a empezar a sentir lo que es el respeto por la división de los derechos, de los poderes a nivel interno y a nivel exterior, el respeto por la autodeterminación de los pueblos y el respeto por las decisiones que asuman los distintos organismos. Entonces va a haber un respeto total, tanto por las decisiones judiciales como por las decisiones de los organismos internacionales. Y sin que nosotros estemos dando carta blanca para lo que vaya a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene hoy día una estructura diferente, bueno, estructura no, pero sí una conformación distinta un poco de cuando yo estuve allá hasta hace muy poco tiempo, hace el año 2020, el 1 de enero. Entonces ahí también ha habido un cambio y yo creo que lo ideal es mantener el respeto por las decisiones, pero vigilando muy de cerca lo que realmente se esté haciendo por parte de esta comisión en alguno de los países del orbe americano, de los 35 países de América.
Señor embajador, si quiero preguntarle cuál será la relación con los otros miembros de la OEA, como Venezuela, Nicaragua y otros países demás, teniendo en cuenta que el actual gobierno no los quieren en la misma, es decir, y además con la posición que ha tenido el actual presidente electo Gustavo Petro con la llamada a Venezuela, en este caso, ¿cuál será la posición dentro de ustedes en la OEA con estos países que han tenido rezago dentro de la misma?
Desde cuando yo era estudiante de Derecho, aprendí que el principio más sagrado que existe en el derecho internacional público es el de la libre autodeterminación de los pueblos. Y ese respeto que uno debe tener por ese principio me llevaría a pensar que vamos a respetar al máximo el gobierno que se dé cada país y con respeto, si hay que criticarlo, si hay que censurarlo, si hay que llamar la atención, pues lo haríamos. Pero bajo la vigencia de ese principio que lamentablemente se ha estado perdiendo, porque es que cuando un gobernante antepone su posición política de manera prefijada y sin pensar realmente en las consecuencias, pues termina afectando a los colombianos. Entonces, si se toma una posición, por ejemplo, frente a la frontera con Venezuela, y eso termina afectando a los colombianos, yo creo que lo primero que hay que hacer es pensar en los connacionales, pensar en los derechos de los colombianos, y no pensar en la posición política que uno tenga, repito, de manera preestablecida, porque yo creo que ahí se está violando el principio de autodeterminación de los pueblos.
En junio del año pasado, en pleno furor de las protestas, el embajador de Colombia ante la OEA, el señor Alejandro Ordóñez, el actual, cuestionó la mayoría de posiciones asumidas por la ONG Human Rights Watch y fue muy crítico del señor José Miguel Vivanco por sus posturas frente a la primera línea. ¿Usted qué cree sobre la primera línea, sobre las personas que estuvieron allí en el paro nacional al frente de este?
Bueno, por lo que yo entiendo, ese tema de la primera línea, que ha sido muy denostado en Colombia, fue algo que se fue formando en la vigencia de los movimientos, de los ceses que hubo en esa época. Y habría que mirar cuáles son realmente las pruebas, pero por lo que yo tengo entendido, en la gran mayoría de decisiones judiciales que se han tenido al respecto, se ha tenido que liberar a los conformantes de esto que llaman la primera línea y que ha sido tan estigmatizado, con base en las pruebas. Y como no han hallado pruebas de responsabilidad, casi siempre los han estado soltando. De manera que en ese sentido yo volvería al tema que acabamos de tratar, que es el tema de respeto por las competencias y respeto por las decisiones judiciales. En ese sentido no creo que pueda tenerse una posición preestablecida, por cuanto yo pues he sido juez durante 40 años y lo que más respetamos es el trabajo que se haga, porque cuando un juez toma una decisión, lo tomes con base en las pruebas. Y si, por ejemplo, ha habido prefabricación de pruebas, pues a él le corresponde establecer qué tanto vigor probatorio tienen estas. Por esta circunstancia, yo no podría decir más que ajustarnos a lo que digan realmente los jueces.
Señor embajador, antes de despedirlo, quiero insistirle por el punto de la CIDH y particularmente de las recomendaciones, que incluso hace unos meses salió un informe de la CIDH donde se señala que pues hay muchas de ellas que no han sido implementadas, no fueron implementadas en el gobierno actual. Desde su posición como embajador en la OEA, ¿habrá respaldo a estas recomendaciones, como por ejemplo retirar la policía del Ministerio de Defensa y otras en materia de derechos humanos que fueron diagnosticadas para Colombia?
En gran parte, pero muy, muy alto porcentaje, yo leí las recomendaciones de la CIDH y estoy de acuerdo con ellas. En consecuencia, en lo que pueda, voy a tratar de respaldar esas posiciones que asumió, porque conozco realmente el trabajo de la comisión por dentro, conozco la seriedad. Hay algo que de pronto la gente no entiende y que le lo desorienta, para decir lo contrario, pero cuando yo estuve allá en la comisión se hace un trabajo exageradamente intenso. Hay días en los cuales todo el personal que ha sido asignado trabaja 16, 17 horas diarias. El almuerzo que allá se consume es sencillamente meterse en una camioneta mientras se hace un traslado y está tomando allá un yogur con un sándwich, y eso es todo el almuerzo, con tal de cumplir cabalmente las agendas. Ese trabajo que hizo aquí la comisión y que lideró en ese momento la comisionada Antonia Urrejola, que hoy es la canciller de Chile, fue un trabajo encomiable, y repito, en gran parte lo respaldo y lo comparto.
Muy bien, ya nos queda completamente claro todas sus opiniones, todo lo que va a pasar allí en la OEA, y muchísimas gracias, Luis Ernesto Vargas, nuevo embajador de Colombia ante la OEA, por haber estado primero en W Fin de Semana. La mejor de las suertes en su nuevo trabajo, de verdad, tiene usted un reto muy interesante.
Muchas gracias y con mucho gusto. Fue un placer, María Camila.
7:37, esto es W Fin de Semana.